COPE Más Lugo.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 18 de agosto de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo, preparando ya su segundo partido de la temporada, su segundo partido oficial, segunda jornada de la Liga, Smartbank, de la segunda división. Hay que sumar los primeros puntos y tiene que ser a domicilio ante el Tenerife. Y cambiando esa racha de las últimas temporadas, recordemos que el año pasado Lugo solo ganó un partido fuera de casa. Pendientes del mercado, pendientes de las inscripciones, escuchando a Sebas Moñano en rueda de prensa, analizando al rival con un conjunto tinerfeño que se quedó, nada, a centímetros de ascender a primera división. Hablaremos también del filial del Lugo, del Polvorín, que va a debutar esta temporada en segunda federación y que ayer ganó un torneo triangular. Noticias también de Río Breogán, de motor, de piragüismo, de atletismo. Mucho fútbol sala como siempre, pero empezamos hablando del Club Deportivo Lugo. Hoy entrenamiento 10:30 en Oceao. Le queda mañana y pasado dos sesiones a Hernán Pérez para preparar a su equipo para esa visita al Heliodoro Rodríguez López domingo a las 10, hora peninsular. Bueno, ya digo, hay que sumar puntos. Después de la derrota en la primera jornada, también perdió el Tenerife, pero Lugo quiere empezar sumando a domicilio. Y si pudiera ser una victoria que no abundan demasiado para el Lugo, lejos del Anxo Carro, pues mejor que mejor. Para este viernes a las 10:30 en Oceao y para el sábado también 10:30 en Oceao, antes de viajar a Tenerife a las 4:10. Ya están en teoría recuperados Clavería y Criaramos. El que parece por problemas físicos que lo tiene difícil es Lebedenco. Ya tenemos capitanes. No hay demasiada sorpresa. Manu Barreiro, que ya lo fue ante el Albacete, será el primer capitán. Segundo capitán, Xavi Torres, también esperado. Manu Barreiro lleva 4 temporadas y media, Xavi Torres 3. Y los otros dos, que bueno, podía haber algo más de duda, pero también tienen sentido por jerarquía, por mando sobre el césped, son el portero Wally y el centrocampista Señé. Bueno, esos van a ser los 4 capitanes del Lugo. Por cierto, en un estudio del que se hablaba ayer, se hizo bastante con redes sociales, el Anxo Carro sale como el estadio menos valorado de los 42 de la Liga de Fútbol Profesional. De hecho, casi ni aparecían valoraciones en internet sobre el estadio del Lugo, algo a mejorar. Por cierto, también, José Juan, el histórico portero del Lugo, 42 años, sigue jugando. Ha dejado el Alcoyano de la Primera Federación, se va a Tercera Federación, al Torrellano, pero ahí sigue incombustible José Juan. Y a estas horas, jueves 18 de agosto, a las 3:32, siguen sin inscribirse ni Marc Carbón, ni Bruno Pirri, ni Sequeiro. Por lo menos, no aparecen en la página de la Liga. Veremos si lo ha solucionado el Lugo. En principio se decía Hernán Pérez, o tenía muy claro que iban a estar para el partido del fin de semana. Ya empieza a estar menos claro. Bueno, hoy rueda de prensa de Sebas Moyano. ¿Qué decía el extremo? Que el otro día jugó de titular por la izquierda, aunque no tuvo demasiado protagonismo. Hablaba de los partidos a domicilio.
Sí, es verdad que bueno, que el año pasado decíamos que había que hacerse fuerte en casa, sacar puntos en casa, pero bueno, al final siempre que sale fuera intentan no perder, pero bueno, también hay que buscar la victoria. Al final, bueno, sí puedes adaptar el juego diferente al tipo de rival, intentar no arriesgar tanto para no perder puntos, pero bueno, es verdad que tenemos que ir por los 3 puntos. No, yo siempre voy con la, bueno, yo y el equipo siempre vamos con la intención de traernos los 3 puntos y no va a cambiar nada en ese sentido, e intentaremos sumar siempre fuera de casa lo máximo posible.
Bueno, las palabras de Sebas Moyano, y nosotros, como todas las semanas, y ahora que ha vuelto Deportes COPE Lugo, tenemos que analizar al rival del conjunto albivermello. Este domingo es el Tenerife, un Tenerife que se quedó muy cerca de ascender, que ha comenzado la liga perdiendo 2-1 en Ipurú ante el Eibar, eso sí, con golazo de Modauda, que tiene bajas importantes, que tiene también incorporaciones como esa de Dauda precisamente también, que le pueden dar mucho, que todavía tiene trabajo en el mercado, que va a estrenar la temporada en el Heliodoro, que tiene buenas conexiones con el Lugo. Recordemos José Luriome, Mauro Pérez la pasada temporada, ahora está Alberto como canarión, que es de Las Palmas. Siempre resultados curiosos, ¿no? Ese 0-0 aquí en Anxo Carro ante el Tenerife de Luis César, que salvó a los dos. Y aquel gol de Lace mágico que dio media permanencia al Lugo en Tenerife. Aquella expulsión de Hugo Rama prácticamente a los 5 minutos. Bueno, siempre pasan cosas en estos Tenerife-Lugo que queremos hablar, que queremos comentar con nuestro compañero en las islas, con Cristian García. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
Bueno, supongo que ya se ha pasado el disgusto del no ascenso. Estuvo cerca, pero no pudo ser. Y la gente volverá a mirar con optimismo la temporada, ¿no? Porque muchos hablan de que el Tenerife puede ser uno de los favoritos, que no ha cambiado mucho el plantel y que eso le va a ayudar. No sé cómo lo veis por allí.
Se ha pasado a medias, el disgusto, Todavía creo que no nos hemos recuperado del todo. No nos hemos recuperado del todo, porque es la segunda vez que el que el Tenerife cae en la final del playoff y bueno, lo tenía el equipo blanquiazul en la yema de las manos y se le volvió a escapar. Y siendo conscientes, estamos por aquí en la isla, de que repetir lo de la temporada pasada va a ser difícil. El contador claro. se vuelve a poner a cero, todos los equipos vuelven a partir con cero puntos y hay que hacer de nuevo todo el trabajo. Así que yo creo que se le plantea al Tenerife este año como una cuesta arriba, a ver cómo empieza a escalar y si definitivamente pues puede parecerse en algo a lo de la pasada campaña. Con muchos cambios en la plantilla, con muchas salidas de jugadores del equipo, que hasta 14 jugadores se han marchado con respecto a la temporada pasada y solo se han hecho 5 incorporaciones, así que todavía con trabajo por hacer, con la temporada ya empezada para el director deportivo, para Juan Carlos Cordero.
Te iba a preguntar precisamente por el mercado, ¿qué falta por llegar por allí?
Falta mucho, el Tenerife quiere hacer hasta 5 incorporaciones más antes de que se cierre el mercado. El problema es que no hay dinero para hacer frente a 5 fichajes, que es lo que necesita realmente el equipo. Así que Juan Carlos Cordero y Rami se centran en intentar fichar, firmar mínimo a 3, es el objetivo. Jugadores de banda, un lateral y un delantero. Son las prioridades que se plantea el cuerpo técnico y la dirección deportiva.
Allí no tenéis problemas para escribir como aquí, ¿no?
De momento no, momento no hay problemas, pero sí que es cierto que para completar una plantilla competitiva, para luchar por lo que teóricamente quiere luchar el equipo, pues necesita 5 fichajes, y para 5 ahora mismo no tiene. El Tenerife está trabajando para intentar sacar a Michel Herrero, una de las fichas más altas del equipo, para ver si así sí que puede hacer frente a esos 5 fichajes y completar una plantilla competitiva.
Y de lo que se ha movido ya, de altas y bajas, ¿qué destacarías? De los nuevos, que alguno ya habrá debutado también el fin de semana pasado, ¿en quién se tienen puestas más esperanzas? Y de los que se fueron, bueno, no sé quién, si alguno dejó dinero, si alguno es una baja muy destacada.
Pues mira, la baja más destacada fue la de Shaq Moore, la del estadounidense, el lateral, que se marchó a su país natal, se marchó a Estados Unidos, al Nashville, dejando 1,5 millones en las arcas del Club Deportivo Tenerife. Es la baja más destacada que ha tenido el equipo. Y después, en cuanto a incorporaciones, pues la de Mo Dauda, que incluso ya debutó los
días
con un golazo, sí señor, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, que no sirvió de mucho después porque el Tenerife cayó derrotado, pero que es el fichaje en el que de momento se pone más esperanza. La temporada pasada fue el mejor del Cartagena y yo creo que es el fichaje estrella del Tenerife este año. Hay que ver cómo evoluciona Borja Garcés, que es otro de los fichajes llamativos quizás de este mercado, que se perdió el primer partido por lesión y que no ha entrenado con dinámica de grupo durante toda esta semana. Ya está inscrito en la liga, se le inscribió a principio de semana con alguna expectativa, con la mínima esperanza de ver si se puede recuperar y tener minutos el domingo frente al Lugo.
Ahora que hablas de las lesiones, ¿alguna baja más o alguien entre algodones?
No, de momento no, esa es la baja más significativa, la de Borja Garcés. Hay jugadores que llegan justitos, que llegan tocados, el caso de Ladi, que no fue titular el otro día por alguna que otra molestia, también José Ángel Jurado, que al principio de semana entrenó al margen del grupo, pero el resto parece ser que sí que va a llegar y que va a estar disponible para el partido.
¿Quiénes van a ser los referentes de este Tenerife sobre el verde esta temporada? Bueno, ya has dicho, por ejemplo, Mo Dauda de los recién llegados, pero de los que estaban, ¿en quién se tienen puestas las esperanzas? ¿Quién va a ser la columna vertebral, el que tiene que llevar el peso de este equipo?
Samuel Sasua, sin ninguna duda, es el mejor jugador que tiene el Tenerife en su plantilla junto a Dauda, ¿no? La temporada pasada el Tenerife empezó de una manera brillante y fue precisamente gracias a Samuel Sasua, que hizo un arranque de temporada descomunal. Después tuvo muchos problemas con las lesiones, una pubalgia, y se perdió protagonismo dentro del campo, y eso lo notó mucho el equipo, que lo acusó, yo diría, también en la recta final, y que posiblemente por eso el Tenerife no haya conseguido ascender, porque no tenía sobre el campo seguro a su mejor jugador. Ha empezado muy bien, el otro día pudo jugar 80 minutos, completó prácticamente todo el partido, algo que no se veía desde el principio de la temporada pasada, y si Sasua y Dauda están sanos y están a su nivel, son los dos jugadores en los que se tiene que centrar todo el peso de este Tenerife.
¿Qué tal estuvo el Tenerife en Ipurúa? Bueno, era una salida difícil, la pena es que te adelantaste y te remontaron, no sé si hizo buen o mal partido el equipo.
Sí, no, bueno, el Tenerife fue el de Eibar, fue igual al de la temporada pasada, un equipo sólido defensivamente, sobre todo en la primera parte, sabiendo a lo que juega, con una estructura defensiva muy bien trabajada, pero que pagó caro los errores puntuales, un error en una falta en contra, en una jugada a balón parado que te empata en el partido, y después, bueno, tampoco tuvo mucha suerte con las decisiones arbitrales, con ese penalti de Sergio González, con el gol anulado a Eladi por fuera de juego milimétrico, previo de Enrique Gallego, con unas líneas del VAR trazadas de, de aquella manera, así que se junta un poco todo, pero sí que vemos a un Tenerife reconocible, que se parece mucho al de la temporada pasada, basando su juego en el trabajo defensivo y después aprovechando las pocas que tiene arriba.
Primer partido en casa de la temporada, supongo que va a responder el Heliodoro, pero también, bueno, ganas ya de sumar los primeros tres puntos, ¿no? Porque si empiezas con un punto de seis o con cero de seis, hombre, no es para preocuparse todavía, pero no sería un buen sabor de boca,
¿no? No sería el arranque soñado, ¿no? Después de quedarte a 20 minutos de primera la temporada pasada, que ahora empieces con un 0 de 6 o con un 1 de 6 y teniendo que visitar la próxima jornada al Levante, pues hombre, no es el inicio, claro, el inicio soñado. El Tenerife piensa que o necesita, mejor dicho, ganar el domingo para tranquilizar un poco también el entorno, que no es que esté ya preocupado, pero que sabes cómo funciona aquí el entorno en Tenerife, así que necesita pues esos tres puntos para tranquilizarse. Son conscientes de que el Lugo es un equipo que en las últimas temporadas en el Rodríguez López le complica mucho la vida al Tenerife, y hay que lo afrontan aquí no con miedo, pero sí con el respeto, ¿no?, que merece el equipo lucense.
No sé si se ha hablado algo de la semana de sus partidos con el Lugo que fueron tan movidos. Es verdad que el Lugo no tuvo buen inicio, no dio buena imagen, y quizás se ha roto un poco esa conexión canaria que tenía el Lugo, ¿no? Se fue Mauro Pérez, se fue Iriome, se fue Joselu, bueno, ahora nos queda Alberto Rodríguez, que es de Las Palmas, pero ya lo dices tú, ¿no? Ha pasado de todo en los últimos partidos. Recuerdo una expulsión en contra del Lugo en los primeros minutos, un gol en el minuto 95 que casi nos dio media permanencia. Vamos, no son partidos tranquilos nunca.
No, nunca. Y con permanencias incluso en las que los dos equipos han estado...
Un 0-0 aquí, sí.
Un 0-0 en Lugo, que los dos equipos se salvaron en esa jornada. Después la salvación del Lugo también aquí con el tanto de la Sen, creo que fue, ¿no? El que le dio la victoria al Lugo, que dejó al Tenerife sin playoff y que el Lugo ya tenía ya la permanencia en el bolsillo. Siempre hay en relación directa entre Lugo y Tenerife, y siempre rascan puntos aquí, así que lo dicho, se le tiene mucho respeto porque es un equipo que compite, que siempre lo hace y que seguro que le va a poner las cosas muy difíciles al equipo de Ramos.
La última, Cristian, habéis hecho un poco de trampa esta semana porque he visto una delegación del Tenerife con su presidente y con los directivos a la cabeza visitando al Papa, con lo cual, bueno, ahí habéis podido pedir un poquito de ayuda de cara al domingo.
Sí, así lo decía el propio presidente, que había pedido ayuda divina para al Papa para ver si el Tenerife conseguía de una vez por todas ascender esta temporada. Toda ayuda es poca, para ver si el Tenerife consigue salir del pozo de segunda y por fin llegar al fútbol de primera división, que llevamos mucho tiempo sin verlo por aquí. Y Tenerife es una isla, es un sitio que está acostumbrada a ver buen fútbol y a ver a su equipo en primera división. Así que a ver si el Papa Francisco puede hacer algo y nos echa una mano.
Bueno, seguro que va a pasar muchas cosas en ese Tenerife Lugo del domingo, y nos encontrarán nuestros compañeros de allí desde las islas. Cristian, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Álvaro, hasta luego.
Parece que la música hoy no quiere sonar bien aquí en Deportes Cope Lugo, pero seguimos hablando de deporte, porque es momento para hablar del polvorín, del final del Club Deportivo Lugo. Ya sabéis que esta temporada se va a estrenar en la Segunda Federación, y eso es una gran noticia, yo creo, para el fútbol lucense y también para el Club Deportivo Lugo, por lo que supone tener un filial en esa categoría. Bueno, queríamos analizarlo, ¿no?, con alguien que lo sigue de cerca, que ha hecho ya varios de sus partidos de la pretemporada, que conoce a muchos de sus jugadores, que no es otro que Millán Gómez, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Millán? Muy buenas. Bueno, hablaba yo del polvorín. Lo primero, ¿qué crees tú que significa, ya no solo para el Club Deportivo Lugo, sino para la provincia, para el fútbol de la provincia de Lugo, tener a un equipo en Segunda Federación, al polvorín, al final del Club Deportivo Lugo, además de lo que le pueda servir para el primer equipo al Luis Vermello?
Bueno, primeramente emocionante. Es una situación idílica, más que un sueño. Si a nosotros, a los aficionados del Club Deportivo Lugo, nos dicen en 2006, cuando el equipo estaba todavía en tercera división, el primer equipo, que 16 años después su filial iba a estar en ese lugar, bueno, realmente incluso claro, por encima de ese lugar. La tercera división en su momento era la cuarta y ahora es quinta, pero bueno, aún así yo creo que esta Segunda Federación es más potente que aquella tercera división. Pues una ilusión tremenda, una situación idílica, además en un filial que solo tiene 7 años de vida. Hay que recordar que empezó en primera autonómica, en 2016 consiguió el ascenso a preferente, en 2018 a tercera, permanencias holgadas, 2021 semifinales por el ascenso y 2022 ascenso directo. Una situación idílica, además con una estructura no excesivamente cara. Creo que se han hecho muy bien las cuestiones este verano sin inversiones importantes, con jugadores del juvenil A, con jugadores del filial, con jugadores que vuelven al club después de haber pasado por el club. Yago Novo hace poco, y después de un año en Formentera, y por ejemplo Yago Parga, que se formó en el Club Deportivo Lugo y es de Sarria, pues después de estar en, por ejemplo, la cantera, sí, del Depor, irse a Santa Eulalia de Ibiza, ir al Bergantiños, pues volver a casa. Y creo que es un filial, además, con el que yo, Álvaro, tengo la sensación de que se identifica mucho la afición. Hmm. Entre otras cuestiones, porque ha jugado en diferentes campos durante estos 7 años, ha jugado en la Chera, ha jugado en Friol, ha jugado en, sí, en el propio campo del Polvorín en sus inicios, ha jugado en Oceao, y yo recuerdo, por ejemplo, en Oceao, en Preferente, pues la grada llena y todos los alrededores llenos, es decir, que a lo mejor había fácilmente 800 personas viendo algún partido del filial, o en Achera, donde realmente no hay gradas, incluso en el COVID, muchos aficionados viendo al filial por fuera del campo y de la instalación.
¿Te parece, por lo tanto, buena decisión esto de jugar los partidos en el Ancho Carro, si el césped aguanta?
Sin duda, yo tenía la información desde el ascenso de que era muy difícil que en Pol se construyesen las obras,
claro,
que desde el club eran muy pesimistas, aunque evidentemente tenían que respetar los pasos establecidos y darle la oportunidad a Pol de que avanzasen esas obras, pero yo creo que, evidentemente, con todo respeto hacia Pol, que es un campo fantástico, unas instalaciones fantásticas, y dan todo tipo de facilidades tanto al Club Deportivo Lugo como, por ejemplo, a Eric y Sergi Quintela para tener allí su campus, por ejemplo. Yo creo que es una muy buena noticia desde el punto de vista del aficionado, porque evidentemente Pol está media hora por carretera nacional o 25 minutos desde Lugo, y jugar en el estadio, eso va a suponer que muchos aficionados se acerquen, además con muchísima más comodidad que evidentemente en la Cheda, o evidentemente también incluso más cómodos que en Oceao, o que en otras instalaciones por las que ha pasado el club. Por tanto, creo que desde, sí, el punto de vista del aficionado, creo que es muy interesante. Además, el equipo comienza la liga en casa contra el Real Avilés Industrial. Y, por ejemplo, el segundo equipo que viaja a Lugo, seguramente, al margen de los gallegos, sea el equipo más llamativo, que es el filial del Rayo Valladolid, sí, un equipo de primera división, y además entrenado por Julio Baptista.
Quizás un poco desconocida, Millán, no para ti, pero para mucha gente, bueno, opacada quizá por esa primera federación, esta segunda federación. Bueno, ya lo has comentado, también hay muchos equipos gallegos esta temporada. Compostela, por ejemplo, sin ir más lejos, Orense, Club de Fútbol, Coruxo, Bergantiños, Arenteiro. Pero bueno, es una liga de más nivel seguramente del que piense mucha gente, y en el que vamos a ver buenos equipos y buenos jugadores, ¿no?
Sí, yo la temporada pasada seguí bastante esta categoría y me pareció bastante atractiva. Además, el hecho de que haya 5 descensos, pues hace que los equipos tengan que competir pues hasta la última jornada prácticamente, claro, sí, prácticamente. Que haya muy poca diferencia, Álvaro, entre la zona alta y la zona baja, prácticamente no haya zona media. Y entonces, si pierdes 2 partidos estás arriba y si pierdes 2 partidos estás abajo. Literalmente, hay equipos que han pasado de estar luchando por el playoff la temporada pasada, sí, a luego a tener problemas por el descenso, literalmente. Entonces, en ese sentido es una liga muy atractiva. Y además es una liga que, por ejemplo, yo siempre, tanto en radio como en periódico, como en redes sociales, siempre la describo como segunda B, segunda federación, y hay gente que me pregunta en privado, Millán, ¿pero por qué la llamas así? Le digo, porque oficialmente así se llama, en las bases de competición, sí, y en la propia web de la organizadora, que es la Federación Española. Y además porque yo creo que es bueno que se diga también segunda B, segunda federación, porque el concepto segunda B creo que prestigia y revaloriza y reivindica esta categoría, porque es una categoría importante, donde juegas más allá de Galicia, donde compites ante filiales y ante equipos senior, y repito, yo tengo la sensación de que va a haber muy buenas entradas en el estadio, sí, y que a veces va a haber unas entradas similares para el segundo equipo que para el primer,
claro,
equipo.
Bueno, has visto algunos partidos de pretemporada, ¿cómo lo analizas? Aunque la pretemporada, bueno, se pueden sacar las conclusiones que se pueden sacar, ¿no? Ahora, por ejemplo, tiene partido ante el Racing Villalbés, perdió ante el Oviedo Vetusta, se le ganó al Viveiro, ese bonito amistoso de homenaje a Fernando Seoane, este triangular que ha ganado ahora con goles de Ale Ramos, Eles Reyes, Sarriana y Fabril. Bueno, ¿cómo has visto tú la pretemporada, los partidos que has podido ver?
Pues es un equipo que combina, que trata muy bien el balón, que saca el balón desde atrás, con Roberto Trasorras, que también es, desde el punto de vista nominal, pues un jugador de Lugo y un exjugador que muy, sí, muy vinculado a Lugo Capital, no tanto al Club Deportivo Lugo, pero bueno, ya es la segunda temporada del club, después de entrar al Juvenil B, pues tiene un poco el estilo de Roberto cuando era jugador, un equipo que intenta progresar con balón, con movilidad de jugadores, que está probando a diferentes jugadores en diferentes posiciones. Por ejemplo, otro día en el homenaje a Fernando, pues probó a Pablo Castrín, que es un central zurdo que puede jugar en diferentes posiciones. Pablo incluso puede jugar hasta de media punta. pues probándolo como lateral izquierdo, y fue un auténtico avión. Es cierto que el rival era un equipo combinado de jugadores, incluso varios de ellos pues ya retirados, pero es un equipo atractivo de ver, por el estilo de juego que tiene. Tiene un jugador muy muy atractivo de ver, como es Thiago Novo, tiene un jugador arriba con gol como es David Rojo, tiene movilidad con Alex Ramos, que puede jugar en banda, sobre todo más de izquierda, y puede jugar de segunda punta. Evidentemente en esta pretemporada no está contando con jugadores que seguramente en segunda federación van a jugar, como es el caso de Idrissa Tiam, que es un jugador que, aunque es diestro, maneja la zurda con bastante habilidad, que tiene a, por supuesto, a Dani Vidal, que viene de hacer 5 meses notables en el Corujo, que tiene otro central zurdo al margen de Pablo Castrín, como es el citado anteriormente, Yago Pargas, que mencioné antes, que vuelve a casa. Tiene varios laterales izquierdos, porque aparte de Pablo Castrín, pues tiene a Martín López y a Luis Castro. Luis Castro ya debutó con el primer equipo. Tiene a Julen, que en principio será el portero titular, que ahora está con el primer equipo. Tiene otro portero de Lugo, como es Bryce Vázquez, en portería. Bueno, por ejemplo, ahora mismo está en el equipo un jugador que ya compitió en tres partidos en segunda división, como es Alex Rey. Es cierto que no tiene ficha hoy día, y veremos si se le hace ficha o no, pero está jugando los amistosos. Y repito, yo tengo la sensación de que es un equipo que gusta a la gente y que va a traer aficionados al Estadio Ángel Carro.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que hace el Polvorín, el filial del Club Deportivo Lugo, esta temporada en esa segunda federación, atractiva. Y bueno, además podemos ver a jugadores que suban al primer equipo. Bueno, va a ser interesante. Y Millán Gómez va a estar, como siempre, muy, muy enterado de lo que haga el Polvorín. Millán, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer. Un abrazo a Cope Lugo y a todos los oyentes.
Deportes. Cope más Lugo.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Ahora sí que tenemos música para ambientar un poco este Deportes COPE Lugo. Noticias breves, antes de terminar hablando de fútbol sala. Baloncesto en el Río Breogán, oficial ya la llegada de Jonathan Kasibabu, 26 años, 2'04", pívot. Llega delante francés, es congoleño, pero cuenta como cupo transformarse en el Real Madrid. Por cierto, en los entrenamientos esperaba ya para hoy a Marco Lukovic, que tenía problemas con el visado. En piragüismo, Cristian Toro va a disputar a partir de hoy los europeos absolutos de sprint. En motor, Jorge Prado, convocado por España, como no podía ser de otra manera, para el Motocross de las Naciones, en septiembre, del 24 al 25, en Michigan. En atletismo, buenas noticias porque Adrián Ben, en el Europeo de Múnich, en 800 metros lisos, se metía en semifinales hoy, siendo segundo de su serie, mañana a las 8:27 de la tarde, esas semis, en busca de una nueva final. Bueno, ya veis que muchas noticias en el deporte lucense, y ahora hay que hablar, cómo no, de fútbol sala, y siempre que lo hacemos nos vamos a COPE de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero para decir, ayer amistoso, atractivo y entretenido en Vista Alegre entre Burela y Ourense en Vialia, ¿no?
Tal y como prometía, estos dos equipos cada vez que se enfrentan, y resultados con muchos goles. Se adelantaban las visitantes, llegaron a retener el 0-2 en el marcador, pero luego poco a poco el equipo mariñano fue dando la vuelta al Luminoso y terminaba pues venciendo ese partido por 4-3. Sin duda, sobre la cancha, dos equipos llamados a estar esta temporada peleando en esa zona alta de la tabla.
Bueno, y hay que seguir repasando, ¿no?, los equipos lucenses de la próxima temporada en fútbol sala. Nos vamos a la segunda B masculina, que va a ser, si ya era atractiva, más atractiva todavía para nosotros, porque al Ribeira se unen Lugo Sala y Villalba, pero hoy queríamos hablar precisamente del que más tiempo lleva ahí, ¿no?, del Ribeira, que también tiene muchos cambios y tiene un nuevo entrenador, Miguel.
¿Cómo va a ser la provincia de Lugo? Porque con dos en la capital y un tercero, pues a pocos kilómetros, imagínate, y que estuvimos a punto de tener un cuarto, si no fuera por alguna que otro treje maneje de la federación, porque al final al Xove se le llegó a ofrecer la plaza. En un principio han dicho que sí, y al poco tiempo les dicen que no, que la cogen, que se la dan a la Universidad de Valladolid, un equipo que había descendido de categoría. Imagínate si llegan a estar los cuatro la próxima temporada. Pero con los tres vamos a tener derbis y vamos a tener de lo lindo. El en Riviera Fútbol Sala, como decías, pues es un equipo que mantiene el gran bloque de la pasada temporada, ha hecho algunas incorporaciones, quizás para mejorar un poquito más incluso la plantilla. Cambio en el banquillo, cambio también en la mayor parte del cuerpo técnico, incluso un proyecto de cara a afianzarse más en la categoría, porque recordamos que ya lleva unas temporadas. Xocas Miranda le gustó el proyecto y ha dicho, me voy a Lugo a entrenar a este equipo.
Bueno, pues lo vamos a saludar ya a Xocas. ¿Qué tal, Xocas? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo decía Miguel, nuevo proyecto para el Ribeira y para ti. ¿Qué te decidió para venirte?
Bueno, la verdad que después de hablar con Carlos y ver lo que tienen que hacer y el equipo que tienen, que es un equipo pues bueno, humilde y común, que está acostumbrado a trabajar y a buscar las habichuelas, pues me gusta esa filosofía de humildad y de trabajar con mucha tranquilidad. Aparte es un equipo, como os decís vosotros, pues ya lo había seguido de otros años y es conozco sus jugadores más o menos, su estilo de juego. Y bueno, me atrajo, la verdad que me atrajo. Y me atrajo mucho porque meterme 120 kilómetros para ir a entrenar, pues bueno, voy con mucha ilusión a ver qué sucede.
Ya lo estábamos comentando Miguel y yo, ¿no? Una segunda vez cada vez más atractiva y para la provincia de Lugo todavía más, ¿no? Con esos ascensos de Lugo Sala y Villarreal y con la continuidad del Ribeira.
Sí, hombre, está claro que el fútbol sala gallego está dando muchas vueltas. La posible desaparición de Santiago. Vemos vemos que realmente el fútbol sala está en Lugo y en el norte, ¿no? Entonces, pues bueno, me atraía la posibilidad de poder seguir compitiendo a un nivel decente, como es la segunda vez, un alto nivel. Realmente es donde está hoy en día el fútbol sala.
¿Qué nos comentas de la plantilla? Porque bueno, ha habido muchas renovaciones, continuidad en la base del equipo, pero también bastantes incorporaciones. No sé si os queda algo por llegar, pero ¿cómo definirías tú el plantel?
Bueno, un bloque, como decíais vosotros, un bloque muy consolidado. Llevan muchos años trabajando juntos, un buen trabajo de parte de Arcadio todos estos años. De hecho, pues a ver, compitieron, el año pasado fueron séptimos, el segundo equipo menos goleado. Está claro que las cosas se hacían bien. Las circunstancias llevaron a que Arcadio pues no siguiera y yo voy a intentar pues aportar lo más posible en lo que creo que se puede aportar, que es el aspecto ofensivo, y bueno, pues intentar cuidar todo aquello que se había hecho, que es el apartado defensivo. Tenemos tres muy buenos porteros y está claro que el trabajo se había hecho bien. 73 goles en esta categoría solo encajados son muy pocos y en esa base vamos a partir y a partir de ahí intentar ir creciendo. Son pocos días de entrenamiento y el proceso será largo y espero que la forma que entiendo yo el fútbol sala, pues bueno, poco a poco se vaya inculcando el equipo, siempre y cuando teniendo en cuenta que es un bloque que lleva trabajando un estilo muy concreto y tampoco quiero hacer una revolución que al final pues sea peor.
Miguel.
Va a ser una nueva forma de trabajar para Xocas Miranda, porque viene del barco, trabajar prácticamente con una plantilla muy, muy cortita y ahora hay que adaptarse entre 12, 13 jugadores, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo el principal hándicap que tengo yo personal, y tengo que reconocerlo, estoy acostumbrado a gestionar, la pobreza en cuanto a número de jugadores, no de calidad, porque en la plantilla que nosotros teníamos 5 o 6 jugadores de mucha calidad, Bruno, Durán o Juanma, jugadores de Odilín cuando estaba con nosotros, que después se fue a Benavente, pero a partir de ahí no teníamos una segunda rotación de equipo y bajábamos mucho y eso lo notábamos, como que teníamos que tirar mucho de los jugadores, pero sí estaba acostumbrado a gestionar 8 jugadores, 7 jugadores y ahora tenemos 12 jugadores en campo. Y bueno, tengo que cambiar el tipo de tareas, el tipo de entrenamiento, para que todo el mundo esté enchufado y con posibilidades de poder jugar. Yo lo que observo en la plantilla, que con las incorporaciones nuevas, la calidad está ahí. Yo nos, lo que te decía, quizás no tenga un Bruno, pero sí que tenemos a jugadores con mucha, muchísima calidad que a priori me atrae mucho esa situación. Y creo que podemos gestionar el equipo de cara a ser un poco más contundente, más con más ganas de querer el balón, pues la plantilla es amplia y podemos estar siempre al 100% con una posibilidad de cambios muy continuo.
Pues Xocas Miranda es el nuevo entrenador de este Ribeira, de la segunda división B del fútbol sala masculino. Xocas, muchas gracias, que haya suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros y a ver qué pasa.
Un saludo. Miguel, nosotros mañana contamos más también. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí Deportes Cope Lugo en este jueves 18 de agosto de 2022. Volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.